En la tarde del 2 de diciembre de 1993, en la que cayó abatido Pablo Escobar sobre un tejado del barrio Los Olivos en Medellín, pudo haber cesado el aliento del cuerpo, pero no las esquirlas de su oscuro legado en nuestra sociedad. El que fue uno de los 10 hombres más ricos del mundo, al recibir en promedio 420 millones de dólares por semana durante muchos años, y que tuvo arrinconado a un gobierno y amedrentado a un país entero, ahora yacía descalzo, con el pelo grasoso y la barba desordenada, con la barriga blanca por el poco sol que había recibido en los últimos meses de su vida prófuga, y con el cuerpo desgonzado como trapo en medio de un escuadrón de policías que posaba victorioso luego de la caza del león más fiero. Ese mismo hombre nos dejó una herencia maldita, nos convirtió en traquetos, un término que tiene un tufillo que a todos nos incomoda porque muchos creen que esa palabra se asocia únicamente al que se dedica al tráfico de drogas ilícitas, pero no a la mentalidad facilista. En la compleja trama de la historia colombiana, la que mezcla con facilidad la tragedia y el carnaval, el nombre de Pablo Escobar resuena como un eco oscuro que ha dejado una profunda marca en nuestra sociedad. Cuando se cumplen 30 años de su muerte, más allá de sus cerca de 4.000 crímenes y del flagelo del narcotráfico, el legado de Escobar se teje en la fibra íntima de nuestras costuras. Su modo de ver la vida se coló como una humedad en la cultura colombiana, y nos plantea preguntas incómodas sobre quiénes somos realmente como sociedad. La sociedad que no admitimos y que vemos solo en los demás. Uno de los más rancios legados de Escobar es la noción de que todo vale con tal de alcanzar el éxito material. La acumulación de riqueza como floración espontánea se volvió el santo grial, eclipsando la importancia del trabajo honrado y el valor del esfuerzo. Esta mentalidad del atajo, donde los fines justifican los medios, se ha infiltrado en nuestras vidas cotidianas, erosionando la ética del esfuerzo y la honestidad. Este fenómeno se manifiesta en diversas maneras y un ejemplo claro es la transformación en la mentalidad estudiantil. Antes, la educación era valorada por el conocimiento adquirido y la habilidad de aplicarlo en la vida. Ahora, como profesor, he visto que para muchos se ha vuelto una transacción mercantil donde obtener un título es más importante que el aprendizaje en sí mismo. La cultura del derecho adquirido se ha arraigado y el simple acto de matricularse se concibe como la compra de un bien, sin la necesidad de esforzarse verdaderamente por adquirir conocimiento. En esta lógica transaccional, los estudiantes se autoperciben como clientes insatisfechos porque, según ellos, la matrícula es un título valor que debe ser canjeado con un 5, y no con un muy arbitrario e injusto 4 o un 3, aunque ese haya sido el equivalente de su esfuerzo. Este cambio generacional refleja una sociedad que ha absorbido la nociva idea de que los resultados son más importantes que los procesos. El tiempo es una dimensión que Hawking no habría sabido explicar si su único objeto de estudio hubiese sido la paciencia de los colombianos arribistas, los embadurnados por la exasperante búsqueda de dinero rápido y a cualquier costo, sin importar la legitimidad de los caminos. Otro síntoma evidente de esta cultura del atajo es la corrupción que ha permeado nuestras instituciones. La corrupción grande y altisonante, la que ocupa los titulares de los portales y abre los noticieros, es la consecuencia de una vasta cadena de pequeñas trampas que van creciendo como monstruo y que hemos normalizado en el paisaje de los hábitos personales. Desde pequeños actos cotidianos como colarse en las filas, fanfarronear con la adquisición de un lujo y acudir a palancas para recibir favores o empleos, eso hasta escándalos a gran escala, la percepción de que todo tiene precio y que la corrupción es una vía válida para el progreso ha minado la integridad de nuestra sociedad. Aclaro, eso sí, que aún mucho antes de emerger un Escobar, se nos ha incitado por muchas vías a hacer trampa o a, por lo menos, sacar ventaja ante otros. Muchos escuchamos en la tierna infancia esas manidas frases como: no se deje, mijo, si le roban, usted también le roba. Me pregunto, ¿seguimos 30 años después de la muerte del capo animando a nuestros hijos, sobrinos, para que no se dejen? Eso en lugar de estimular la empatía, la solidaridad o la generosidad. Admitir que hemos interiorizado estas nociones y que hay al menos un pequeño traqueto escondido debajo de la cama en nuestra conciencia es el primer paso hacia el cambio. Rechazar la cultura del atajo implica abrazar la ética del esfuerzo, donde el valor de lo que construimos se mide también desde los procesos y no solo por los resultados. Admitamos que hemos sido marcados por esta mentalidad, pero también reconozcamos que podemos rediseñar nuestro futuro, esa otra parte de nuestro ADN que está allí. En otro tejado, el de la cultura tatuada en nuestra cotidianidad, debemos aniquilar al patrón del mal que reside en esas pequeñas decisiones que tomamos por encima de los demás, basados en la competencia tóxica de ganar o ganar, porque sí. Esto es Comunicación, el podcast con Víctor Solano. Y estamos felices de regresar después de muchos episodios, sin estar grabando, sin estar volviendo a volcar nuestras ideas y pensamientos, nuestras sensaciones, nuestros miedos, anhelos y sueños. Recuerden que estamos en Spotify y en las principales plataformas de publicación de podcast. Nos oímos la próxima semana.